el 23 de marzo del 2023 se celebró el primer Día Nacional de la Columna Vertebral, enfocado en su cuidado y la prevención de patologías. Esta iniciativa recibió un amplio respaldo por parte de los medios de comunicación y delegaciones públicas, quienes se sumaron activamente para acompañar. Creo yo que recurrimos al médico traumatólogo una vez que ya no damos más del dolor y hemos pasado por masaje Thai, masaje Ayurveda, masaje con planta, masaje con flores, osteópata, quiropráctico, mecánico corporal, almohadilla fría, caliente, baño de esto, la ducha acá, el rol. Bueno, para hablar acerca del tema columna, tenemos a un médico traumatólogo especialista en columna, Aníbal Saroto. Doctor, un gusto, Carla Ruiz lo saluda.
Buenas tardes, Carla.
¿Cómo
permítame agradecerle, para mí es un honor estar en el aire de Radio Nacional, una radio que desde chico, cuando viajábamos con mi papá en el Chevy, por toda la República Argentina, escuchamos la única radio que se escuchaba y que se escucha, Radio Nacional, en los lugares más recónditos del país. Así que para mí es una alegría, un honor y me trae esos recuerdos de niñez que son tan caros a los sentimientos.
Bueno, nos va a hacer llorar a todos.
Le cuento, acá estamos varios a punto de llorar. Yo con piel de gallina y todos haciendo corazones en el aire. Gracias, muchísimas gracias.
El agradecido soy yo a ustedes que llevan adelante una tarea tan interesante, tan importante como es la de acompañar, la de llevar alegría y también llevar consejos, como es el caso hoy, así que no quiero que nadie llore, por favor.
Doctor, ¿por qué creo yo, no? Esto no estudié medicina desde ya, ¿por qué no se habla de prevención y de controles cuando uno habla a nivel ginecológico, próstata en el hombre, la visión en los niños y más grandes, y después la presbicia, el odontólogo? ¿Por qué no se habla prevención en lo que es columna vertebral y se recurre al traumatólogo cuando ya, como en mi introducción, hemos probado todo eso y mucho más?
Bueno, yo el por qué no lo sé, pero yo le puedo dar algún dato que es muy importante cuando uno quiere ilustrar algo. Y perdóneme, pero bueno, le comenté recién a su colega, yo soy profesor de la Universidad de Buenos Aires, de la Cátedra de Ortopedia y Traumatología, y estoy a cargo de la Sala de Ortopedia. Y fui presidente de la Sociedad de Columna, y el año pasado instituimos, justamente durante mi presidencia, el Día de la Columna Vertebral, y le agradezco el haberlo mencionado.
No, por favor.
La consulta número uno del mundo, junto con los cuadros gripales y fiebre, es la lumbalgia. Uh-huh. Es una epidemia mundial, o sea que es una pandemia, y sin embargo no se habla, de esto no se habla, ¿no? El motivo lo desconozco absolutamente, es la primer causa de ausentismo laboral junto con la gripe. Y en un año solo, en el globo terráqueo entero, se afectaron, y hablo de la pandemia de COVID porque es lo más cercano que uno tiene como para tomar un parámetro. En 2 años y medio de pandemia se vieron afectadas más o menos el 70 u 80% de la gente que se afecta solamente en un año con lumbalgia. Así que imagínense si no hay una altísima incidencia de esta patología a nivel mundial.
Claro, claro que sí. Le voy a pasar aquí a mi compañera Celeste Del Bianco y bueno, vamos a ir compartiendo entre los compañeros la entrevista con usted. Aquí está Celeste Del Bianco.
Hola Aníbal, yo te quería preguntar, ¿cómo hacemos para prevenir la lumbalgia? ¿Qué actividades tenemos que hacer para prevenirla?
Bien, digamos que la lumbalgia es el dolor que se genera en la parte de atrás del cuerpo, en una línea imaginaria o en una región imaginaria que va desde la última costilla hasta el pliegue glúteo. sea, por debajo del glúteo, que dura por lo menos un día. Esa es la definición de lumbalgia. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Depende de lo que nosotros hagamos y depende de la edad que tengamos. Pero vos sos una chica joven, entonces lo que uno tiene que pensar, una chica joven, es que hizo algún mal movimiento o levantó un peso o movió un objeto pesado o repite, hace un movimiento repetitivo al flexionar o rotar el tronco sin flexionar las rodillas, que eso es muy malo para la sobrecarga sobre el disco intervertebral. El trabajo en una mala postura, ustedes son gente, los periodistas, que trabajan muchas horas sentados frente a una pantalla, a una computadora, y tal vez están 3 horas sin moverse del lugar. Ustedes, a ver, un ejercicio para hacerte, lo podemos hacer con toda su audiencia que es tan grande. Uh-huh. Si uno toma una naranja o cualquier fruta que tenga en la casa, sí, y la pone en su mano izquierda, sí, extendiéndola lo más alejada del cuerpo, y la ves así, con la contractura, la contracción muscular que esto requiere, sí, ¿cuánto tiempo uno puede aguantar? No mucho.
No mucho, ¿no? Porque cada vez uno siente que va pesando más.
Exactamente. Bueno, ¿y por qué le hacemos esto a la columna? Al estar en una posición rígida, claro, en forma permanente 3 horas.
Claro, claro.
Porque es humilde, es silenciosa y es trabajadora. Pero bueno, es lo que pasa a veces con humildes, silenciosos y trabajadores. Que claro. Nadie les lleva el apunte. Entonces, claro, bueno, esta es la cuestión. Uno tiene que, si está sentado mucho tiempo en una computadora o en un escritorio, cada 20 minutos, media hora, levantarse unos instantes solamente para mover, poner en movimiento otros músculos del sistema musculoesquelético que nos permitan relajar los músculos que están en tensión, la columna cervical, el dorso, la columna lumbar, caminar un poquito, girar un poco la cabeza, hacer movimientos con el tronco hacia un lado y hacia otro, y eso nos va a impedir. Ahora, si bien la lumbalgia está asociada a, como bien preguntaste, Celeste, a qué es lo que no debemos hacer, yo creo que lo más complejo es esto que acabamos de decir, las situaciones de trabajo repetitivas que nos llevan a una, o una mala postura o a una lesión, como porque ustedes saben que dentro de lo que es la legislación laboral están en las enfermedades estipuladas, las enfermedades laborales, y la patología lumbar está estipulada en los trabajadores de maquinaria pesada por las vibraciones repetitivas. Claro. Entonces, ustedes fíjense que eso también genera patología sobre la región lumbar. Es un pantallazo que le estoy dando, no quiero tampoco robarle...
Sí, doctor.
Si no, la gente se duerme.
Aníbal, ¿cómo le va? Agustín lo saluda. Una vez que... Lo mismo digo, una vez que la lumbalgia llega a uno, ¿no? Usted lo marcaba muy bien, en mi caso fue también... como Celeste, por hacer deporte o algún mal movimiento, puede ser también por algo laboral, como usted marca, la postura o demás. ¿Qué hacemos una vez que llega a nosotros la lumbalgia o que usted recomienda, ¿no? Natación, kinesiología, ¿qué cree que nos puede ayudar para darle un poco de calma a ese dolor en la cintura?
Lo primero, tienen que saber que la lumbalgia marca una patología que en general es benigna. Pero puede no corresponder a la columna. Más del 80% de la patología que uno refiere como lumbalgia, y le diría que entre un 80 y un 90%, no es una patología quirúrgica, es una patología de los tejidos que lo cubren. Entonces, hoy estaba en la facultad, justo me consultó un colega que tuvo una frenada de colectivo, se agarró de la baranda por la frenada, uh-huh, para evitar, y empezó con un dolor lumbar. Y cuando lo revisé, en realidad lo que tenía era una distensión muscular, que también puede estar en la espalda, como una distensión muscular en los tenistas en el brazo, en los jugadores de fútbol en las piernas. Entonces, primero llegar al diagnóstico, y para eso ir al médico clínico. Porque a veces los cólicos renales, o la arenilla renal, famosa arenilla renal, empieza con dolor lumbar. Una vez descartado eso, el clínico lo va a mandar al traumatólogo, el traumatólogo hará el examen correspondiente, tal vez requiera una radiografía, o tal vez como mi colega que le dije, empezar con la kinesiología, que es suficiente, y muchas veces hay que dar alguna medicación como un antiinflamatorio. Eso en el periodo agudo, o sea, tenemos un primer escalón, que es el médico clínico, un segundo escalón, que es el traumatólogo, y el traumatólogo tiene un primer escalón con o sin estudios, pero el examen físico. Se ha perdido un poco esto de que el médico escucha al paciente por la vorágine diaria, que tenemos un paciente cada 15 minutos o cada 10 minutos.
La saturación del sistema.
Sí, en especial, ustedes, como les dije, yo soy médico del sistema público, y nosotros tenemos muchas consultas, una sobredemanda, y entonces no nos da tiempo a ponerle el oído a las personas, porque nosotros hemos perdido un poco, no solamente la medicina, ¿no? Como sociedad, la Argentina tiene que replantearse muchas cosas. Estamos como sordos a las necesidades de los demás, y el médico también lo sufre esto. Entonces no escuchamos al paciente, no nos damos cuenta de dónde viene el dolor, y enseguida hay muchos, sin querer, que dicen, bueno, hágase una radiografía, una resonancia, esto es una pavada. Tal vez para uno puede ser una pavada, uno dice, bueno, como dije recién, es una patología que no es maligna, podría hasta ser banal, pero sin embargo la persona que la sufre es un mundo, y es un mundo que le impide vivir con tranquilidad, porque le quita la paciencia que tiene que tener para atender a su hijo, para atender a sus padres, o para estar en casa tranquilo, quita sueño. Entonces, bueno, esas son las pequeñas etapas que uno va cumpliendo. Después uno se puede, dependiendo de la patología, y su amiga Celeste, su colega Celeste, lo puede decir.
Amiga y colega, las dos cosas.
es bien. Por eso noto el excelente ambiente de trabajo que tienen ustedes ahí. Entonces uno va subiendo la escala y dice, bueno, después, bueno, vamos a probar con un corticoide, y después, bueno, vamos a hacer un bloqueo. Y cuando calma el dolor, ir al kinesiólogo, ir a hacer la rehabilitación funcional, porque hay en toda patología es multicausal, no hay una sola causa de una enfermedad. Siempre tiene que haber varios componentes. Y acá a veces también está o la falta de tejido muscular, que da estabilidad a la columna, o muchas veces asociado al mal uso de ese tejido muscular. Cuestiones sociales, cuadros depresivos, o sea, hay muchas cosas que uno, si no hace un buen interrogatorio, si no escucha al paciente, y se lo puede llevar por delante.
Uh-huh. Doctor, una consulta más por mi parte. Hoy lo que nos pasa en muchas especialidades, hay justamente gente que no se especializa, muchas que no han estudiado, otras sí, en Instagram. Encontramos de todo. Y cada vez más hay oferta de los que se llaman mecánico corporal, e incluso suben videos mostrando a sus pacientes.
Osteópata
también, pero mucho ahora está el tema de mecánico corporal, que incluso le ponen un micrófono en el cuerpo a la persona.
Ah, para el chisquido.
Y les hacen, no sé si dice, sonar los huesos, crujen, le tiran de los pies, de las orejas, el cuello. ¿Esto no es contraproducente? ¿No puede pasar algo malo?
Bueno, a ver, hay carreras universitarias donde tenemos la kinesiología, hay después otras especialidades como la osteopatía, la quiropraxia, que en las manos certeras da buen resultado. Pero usted sabe que el mundo en sí es una jaula de leones o lobos sueltos que tal vez encuentra algún cordero y lo sacrifica.
Claro.
Yo personalmente siempre digo que antes de hacer una consulta a una subespecialidad, tendrían que siempre hacerse guiar por el médico y concurrir a alguien que sea conocido, que no genere, conocido del médico que a uno lo atiende.
Claro, un referido, un recomendado, alguien.
Exactamente, mire, en mi familia mi papá era médico clínico, el viejo médico de barrio, que atendía...
De familia.
Del chico más chiquito al anciano, exactamente. Y él iba y lo llevaba de la mano cuando era necesario operarlo, iba al quirófano con el paciente, estaba con la familia. Eso uno tiene que volver a buscar, porque la tecnología no suplanta al ser humano. Y esto demostrarse, que es la cultura que nosotros estamos atravesando, yo no digo ni que sea bueno ni que sea malo, esto de mostrarse y mostrar, primero que viola el secreto del paciente, ¿no? Cuando uno muestra una imagen en internet,
sí.
Y dice, no, pero yo le hice firmar al paciente, pero uno no sabe si el paciente está autorizando a que muestren una imagen en un concilio médico, como puede ser un Ateneo, o si lo está mostrando a un millón de seguidores de una persona. Uh-huh. Entonces, uno tiene que tener esta delicadeza. Tenemos que volver a tener delicadeza y sutileza en todo nuestro accionar. Yo personalmente recomiendo que vaya a su médico clínico, que sea el médico clínico el que lo derive, y que si el traumatólogo especialista en columna considera que la patología que tiene es para hacer tratamiento kinésico, quiropraxia, etcétera, bueno, que se lo indique el médico, que se lo indique el médico. Nosotros tenemos dentro de la página nuestra, que si me permiten,
por favor,
la doy, es columna.org.ar, o SAPCB, que es Sociedad Argentina de Patología de Columna.com.ar. Nosotros ahí tenemos una grilla con todos los médicos que nosotros certificamos. La Sociedad de Columna es la sociedad señera en todo lo que es Iberoamérica. Es la segunda sociedad de columna a nivel mundial, luego de la primera fue en Estados Unidos. Y desde el año 74, nosotros estamos haciendo, me equivoqué de vuelta, año 1976, estamos haciendo formación académica. Y tenemos ya muchos médicos formados en la subespecialidad. Somos traumatólogos que nos formamos en cirugía de columna. Esa es la recuperación, Carla, que yo doy.
Bien. Aníbal, antes de que llegue el informativo, te quería consultar qué aconsejás para los niños y las niñas que van a la escuela y llevan esas mochilas tan pesadas a veces. ¿Qué hay que hacer?
Bueno, yo no me quiero poner en contra de la gente que fabrica mochilas, pero le podemos decir a los padres dos cosas. Primero, que la mochila para la Organización Mundial de la Salud no tiene que pesar más del 10/15% de lo que pesa un niño. Entonces, y si tiene rueditas, si lo puede empujar, mejor. Pero si le van a poner la mochila, bueno, máximo 10% del peso corporal, o 15, porque uno ve a los chicos, chicas que van al colegio con cargas, que van todos tirados para adelante, incluso algunos tirados para atrás.
Para atrás,
eso hay que intentar evitarlo. Y un dolor en un chico, uno tiene que prestarle atención.
Doctor, la última, por lo menos también de mi parte, en relación a la columna y a la lumbalgia, el sobrepeso, ¿no? Sí. Lo que pueda llegar a afectar.
Y Agustín, el sobrepeso tiene un doble mecanismo, y no pensé que había hablado tanto, discúlpenme, que ya viene informativo.
No, por favor.
El problema del sobrepeso es que, primero, en líneas generales, la persona que tiene sobrepeso generalmente tiene una alimentación que no es saludable.
Claro.
Entonces ya tenemos una alteración en el tipo de ingesta. No soy nutricionista ni voy a hablar de eso, pero sí en este sentido. Generalmente se asocia a una persona sedentaria. Entonces, tenemos un aumento de carga por sección o por milímetro cuadrado en la columna vertebral y una reducción en la capacidad de resistir.
Y de la movilidad.
General músculo, claro. La general músculo. Entonces, hay menos músculo y más peso. Entonces, eso nos lleva a una posibilidad mayor de lesión. Y no le digo nada cuando uno tiene que operar, atravesar por pequeñas incisiones, como hacemos ahora, el panículo adiposo nos separa mucho más de la zona donde tenemos que trabajar y se nos hace mucho más dificultoso.
Y debe interferir también con la cicatrización, ¿no? ¿O no?
Hay mayor incidencia de infección, mayor incidencia de mala cicatrización o de queloide y de licencia de sutura, ni hablar, sí es así.
Bien, vamos a recordar entonces, doctor, 23 de marzo, Día Nacional de la columna, aquí ingresé a la página, es sapcvcvcorta.com.ar. Si no, ponen en Google, como hice yo, doctor Aníbal Saroto con S y doble T, y allí llegás a la página, y la verdad que está muy bien, es muy interesante. Bueno, agradecerle muchísimo esta entrevista. Y le mando un abrazo grande y en cualquier momento tengo que ir a verlo.
Bueno, Carla, al contrario, agradecido soy yo a todos ustedes. Permítanme, porque no solamente me está escuchando mi mamá, mis tías, imagínense, Radio Nacional de la Tarde, escuchan todos el programa, sino también los empleados de la Facultad de Medicina, donde yo soy secretario institucional, los empleados el personal del Hospital Durán, a quienes les mando colegas, enfermeros y secretarios que están pegados atrás de la radio escuchando el programa, así que le mando un saludo a todos ellos y les vuelvo a reiterar mi profundo agradecimiento por el esfuerzo que hacen ustedes.
Acá nos emocionó a todos. Yo por mi parte agradecer a todo el personal de salud de todos los hospitales, en mi caso especialmente el Durán, que cuando dono sangre voy allí y allí lo trataron a mi papá hasta sus últimos días maravillosamente, así que bueno, son abrazos que van y vienen. Profesor doctor Aníbal José Saroto. Uy, se cortó. Bueno, le mandamos un abrazo, una dulzura hermosa la nota que propusiste, Cele. Sí. Maravilloso profesional.